Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan? Un podcast para hispanohablantes de WKAR. Hola a todos, soy Michelle Yokishpolo de WKAR.
Y yo Araceli Crescencio de WLNS, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
Aquí con nosotras está Marisol García. Ella es la fundadora de Voces de la Comunidad, una organización sin fines de lucro dedicada a defender los intereses de la comunidad latina y conectar a los hispanohablantes con recursos que existen.
Hola, buenas tardes o buenos días.
Hola, Marisol, cuéntanos la historia de cómo comenzaste Voces de la Comunidad. ¿Qué te inspiró a fundar esta organización?
Bueno, somos varios fundadores, solamente quiero clarificar eso. Inicialmente, lo que fueron los fundadores originales, nos reunimos casi ya van 5 años, cuando se estaba haciendo lo que es una lucha para renombrar Grand River a César Chávez, que es actualmente la calle César Chávez. Fuimos un grupo de como 5 personas, que ya éramos, por decir, algunos activistas, algunas personas organizadoras en la comunidad, que nacimos, por decir, de esa lucha de renombrar la calle César Chávez. Ahí es donde nacimos, donde nos juntamos, y somos lo que ya se conoce como Voces de la Comunidad.
¿Cómo ha estado conectando la organización con la comunidad durante la pandemia?
Bueno, creo que el trabajo más importante que hemos hecho definitivamente es ofrecer apoyo desde que empezó la pandemia el año pasado, casi inmediatamente en abril. Yo siempre personalmente he sido una persona que quiere saber dónde hay recursos para nuestra gente hispanohablante, especialmente para nuestras personas indocumentadas o familias mixtas, ¿no? Donde hay DACA, donde hay alguien que no tiene su estatus legal aquí, que no tienen acceso a todo el apoyo que se brindó, pues, durante este tiempo. Empezamos con lo que son unas despensas pequeñas de jabón, pero que han sido de gran apoyo, y seguimos con ese trabajo todavía hasta ahorita.
Y en marzo de este año, Voces de la Comunidad trabajó con el Departamento de Salud del Condado de Ingham para tener una conversación sobre las vacunas con expertos de salud. ¿En qué maneras piensan continuar colaborando con el departamento?
Pues mientras nos den la oportunidad, están interesados en seguir este tipo de foro donde ofrecemos la información en español. Entonces, como sabemos, esto de las vacunas, todavía queda mucho trabajo que hacer, especialmente informando a nuestra comunidad que tiene mucho, no hay muchos sentimientos diferentes o temor o preguntas acerca de la vacuna. Entonces, nosotros pensamos seguir como facilitando, no tenemos un plan concreto ahorita, estamos trabajando en eso, posiblemente como ayudar a registrar a las personas, porque también la tecnología ha sido como que un obstáculo, no solamente para alcanzar a las personas, pero para que se puedan registrar para la vacuna, los que sí están interesados.
Cuéntenos un poco más sobre el tipo de preguntas o preocupaciones que tiene la comunidad latina en Michigan sobre la vacuna.
Bueno, la vacuna creo que es algo un poco, pues, complicado. Temor número uno que yo veo entre nuestra gente es cómo tener acceso, qué documentación se pide para recibir la vacuna. Hay dudas de que si de veras es algo gratis y disponible para todos. El acceso a la vacuna, a ver, es un gran obstáculo, pero más que nada creo que hay temor porque somos como mucha de nuestra gente muy desconfiados. Entonces, si no ha habido recursos para alguna de nuestras personas en la comunidad antes, la pregunta es ¿por qué ahora? Entonces, básicamente en nuestro trabajo es solamente informar, tratar de llegar a las personas que no, les digo, no tienen el acceso a la información, porque ya teniendo información como que cambian las ideas de lo que piensan de la vacuna.
¿Y cuáles son las barreras que la comunidad latina de Lansing se ha enfrentado durante la pandemia?
Para empezar, creo que el idioma es una gran barrera. Tenemos muchas personas en la comunidad que sí hablan inglés, que por sus trabajos no han tenido que aprender a hablar inglés, pero como que no entiende uno completamente qué recursos hay. Todavía hay alguna una falta de comunicación. Entonces, el idioma es una, creo que es una gran barrera. El hecho de que tal vez alguien no tenga documentos es otra barrera. La tecnología ha sido algo muy grande, porque hasta ahorita creo, hasta puedo decir que yo no había usado la tecnología tanto como hoy. Entonces, hay mucha gente que no sabe cómo iniciar, no tiene el acceso a la tecnología, al conocimiento. Entonces, si acaso tienen alguna duda, se quedan muchas veces mejor con esa duda que ya hacer una llamada o buscar apoyo. Pero creo que el idioma, hay mucho miedo todavía en nuestras comunidades. Quedó mucho temor con lo que nuestra presidencia anterior, y pues la tecnología muy grande, también una barrera muy grande.
¿Qué es lo que quiere decir cuando dice barreras tecnológicas?
Creo que para algunas personas sí es el acceso al internet, a la calidad de internet. No puede alguien tener internet básico o conectarse a lo que es un wifi, pero no tienen un buen servicio donde puedan estar comunicándose a través de su computadora. Y simplemente como nomás conocimiento de cómo conectarse a una reunión de Zoom, que ahora es muy común, cómo conectarse ahora las citas de doctor que son por video. A veces cuando alguien se anima a buscar apoyo, no tenemos todos los lugares que ofrecen recursos, no siempre dan una opción que conteste alguien en español. Entonces la gente, como les digo, esta es mi experiencia personal solamente trabajando en la comunidad, prefieren mejor colgar el teléfono que seguir esperando hablar con alguien que tal vez les pueda ayudar, porque pues no tienen el acceso que, digamos, contesta alguien que diga, como ya las compañías más grandes, que digan, hola, opción 1 para inglés, opción 2 para español. Eso no es algo que muchas organizaciones en Lansing ni siquiera han pensado en tener esa opción para nuestra gente. Porque sí tienen trabajadores tal vez que hablen español, pero no, el paso inicial para conectarse uno en español con alguien, se está como que no le han dado la atención que se merece o que se necesita.
El año pasado, Voces de la Comunidad se encargó de colectar donaciones de artículos de cuidado personal para la comunidad latina. ¿Qué tipo de necesidades en la comunidad impulsó a empezar este proyecto?
Esto se empezó porque siempre soy una persona muy preguntona, y yo supe que cuando inició esto de la pandemia, o sea, fue algo que nos sacó a todos. No importa qué estatus migratorio o económicamente cómo estábamos. Yo sé que fue como se cerró el estado, y pues inmediatamente, como les digo, mi manera de pensar siempre es en nuestra gente hispanohablante y qué recursos hay para la gente que no tiene identificación o no tiene pruebas de que ellos viven aquí. Y todo inició con una simple pregunta a una agencia, que yo dije, bueno, hay recursos para personas que no van a recibir ayuda, y esa fue la primera donación. Nos dieron una donación muy grande de jabón, papel de baño, incluso comida. Nuestras primeras despensas fueron muy generosas porque hubo una organización que nos apoyó de esa manera. Y inmediatamente en abril, eso lo que pasó sin querer, me llegó a mi casa una donación muy grande, y de ahí empezamos a repartir. Inicialmente las personas que recibieron las despensas fueron personas que fueron referidas a mí por personas que trabajan en la comunidad, con la clínica, en la escuela, en el distrito escolar de Lansing, etcétera. Y ya de ahí pues se pasó la palabra de que había apoyo, y es cuando la gente empieza a llamarme.
¿Y ahorita ha continuado las donaciones de artículos?
Sí. Ahorita todo sigue, no es al mismo nivel de antes, pero estamos preparándonos porque sabemos que tal vez ahorita ha habido apoyo en cuestión de comida, ha habido algunos cambios donde personas sí están recibiendo algún tipo de apoyo económico, pero no es mucha de nuestra gente en la comunidad son trabajadores esenciales, entonces personas que trabajan como en restaurantes están turnándose, ya no es la misma, ya no hay el mismo cantidad de trabajo que había antes. Entonces tenemos personas, o sea, mucho trabajador esencial que pues ahí se la está llevando, están trabajando, pero no ha regresado todo a como era antes. Entonces este apoyo sigue, ya no estamos, como les digo, al nivel que estábamos el año pasado, completamente todo el año, pero sí hay necesidad todavía y pues seguimos adelante con este trabajo mientras nos apoye la comunidad.
¿Qué tipo de ayuda puede esperar recibir la comunidad latina por parte de ustedes y cómo pueden conectarse con voces de la comunidad?
Bueno, nosotros somos un grupo, no sé cómo se dice exactamente la palabra, pero somos grassroots. Entonces, no, nosotros no tenemos el estatus ese de que nos pueden dar una gran donación y nosotros podemos darles un recibo para que sea algo que ellos puedan reclamar en sus taxes. Incluso hemos perdido muchas donaciones por no tener ese detallito que es un 501c3 status. Pero las personas que quieran donar a Voces, estamos haciéndolo como se hacía antes, a la antigua, pueden comunicarse por medio de nuestra página de Facebook, a Voces de la Comunidad, y ahí pueden, o los podemos conectar con recursos, o es bueno seguir nuestra página porque compartimos lo que son fechas de clínicas para la vacuna, lo que son distribuciones de comida, y ya si alguien, necesita, pues, atención personal, no quieren buscar lo que es un recurso así público, ir a un lugar público, nos envían un mensaje y nosotros podemos hablar con ellos y ver de qué manera podemos ayudarlos.
Bueno, muchas gracias por compartir un poco más de Voces de la Comunidad con nosotros. ¿Qué onda, Michigan? Te provee las noticias que necesitas escuchar hoy. Soy Araceli Crescencio.
Y yo, Michelle Yoquishpolo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.